Yo soy Sara.
Yo soy Ann.
Y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Si me queréis morirse, un podcast. ¿Qué tal, Ann?
Bien, Sara. Esta semana no me he apuntado nada para decir. Lo siento.
¿Pero
mucho.
No has visto nada? ¿Fuiste al cine?
Sí, fui al cine a ver Dune. Es verdad, es lo único que tengo que
Dune.
Decir. Y ya lo dije, creo, que no sabía muy bien qué iba a ver, pero que solo iba a ver a gente guapa. Y efectivamente vi a gente guapa.
Pero tenía buenas reseñas, ¿no?
Sí, no, me gustó mucho la peli. Y mira que es larga, no se me hizo para nada larga.
Yo no sé nada.
No
de
tiene
esa peli.
Mucha acción, pero no se hace lenta, cosa que me pareció raro. Porque realmente lo pienso si las escenas de acción reales son pocas. Porque claro, te están explicando un mundo, ¿sabes? Yo me esperaba una cosa súper lenta. Y no, está muy bien, la verdad. Y bueno, yo paso a hablar de
Abro
cosas
la caja de Pandora.
Técnicas.
¿Te gusta el Timothée Chalamet?
Pues la verdad es que me gusta, pero no es para nada mi tipo. Pero, pues, o sea, lo veo. Veo por qué la gente está enamorada de él. Y
a mí
me encantó verlo en primer plano, porque el chico es guapo.
A mí no me gusta, tengo que decirlo. No lo entiendo.
Ya, no sé. A mí me gustó porque
tengo que decir,
en
no
la
he visto
peli tiene
nada
el pelo
de él.
largo.
No he visto nada de
Claro,
él.
yo
Nada.
creo que tienes que verlo. Es que tiene un encanto.
Uf, me
porque
cuesta,
yo,
¿eh?
O sea, lo veo en fotos y no me gusta, pero yo vi, creo que de él solo he visto Mujercitas,
sí,
que me gustó ahí, y vi el principio de Call Me By Your Name, pero la verdad es que no me acuerdo, hace mucho tiempo. Pero aquí en Dune me gustó porque aparte tiene el pelo más largo y el pelo rizado y se aprecia, la verdad.
Yo no sé, es que quizá tengo que ver algo de él, ¿eh? Pero es que no lo veo para nada.
No, en
Me
fotos la verdad es
sorprende.
que parece, todo el mundo lo dice, pero parece un personaje de Tim Burton.
Ya, pero no sé, como un niño pequeño, ¿no? Lo veo muy niño
Sí, es
yo.
muy niño. Es que no
Es
sé
que
cuántos
tampoco sé
años
qué edad
tendrá.
tiene.
Ya.
No, no, justo te iba a decir que
Pero
no lo sé.
deberá tener quizá mi edad o menos, yo creo. No creo que sea mayor que yo.
A ver, voy a buscarlo.
Pero
Aparte
bien, la
es que
peli.
Se haga famosa gente que es un hombre, no sé pronunciarlo.
Yo sabía que Zendaya no salía mucho, o sea, que no iba con expectativas, pero las pocas veces que sale,
¿Serio?
sale guapísima.
Es del 95, ojo, ¿eh?
¿Qué dices?
Es un año más pequeño que yo.
Hostia, tiene dos
Bueno, es
años
del
más que
27
yo.
de diciembre, o sea, tiene 25, cumple
Sí, es
tarde, pero
Capricornio,
es un
eso sí
año
que lo
más
sabía.
pequeño que yo.
Yo lo importante lo sé, el signo del zodiaco lo sé, todo lo demás no.
Increíble, pues yo lo hubiese puesto tu edad o menos, menos, de
Ya,
hecho.
yo por eso sí también. Creo que tiene la luna, no sé si era Piscis, no sé, tenía como una luna super soft, que se entiende porque es Capricornio y no se le ve Capricornio, ¿sabes? En
No sé.
fin. Y nada más, es que fue a ver esta peli y me gustó mucho, la verdad. José la quiere ir a volver a ver porque quiere verla en IMAX. Que no conseguimos entradas porque estaban todas agotadas. Y al entrar en el cine nos dieron una. No recuerdo ahora, que no sé si era Warner, creo que es, la productora, no me acuerdo. Nos dieron una hoja para llenarla al salir, rollo opinión de la peli y tal. Y había una pregunta que era, ¿por qué has venido a ver la peli o algo así? Y ponía, porque me gusta Timothée, porque me gusta Zendaya. Y yo, clic, clic.
Bueno, a ver, claro, es que es entendible cuando pones un cast tan...
Sí, sí.
tan...
Y había una que ponía, ¿dónde has oído hablar de la peli? Era rollo, pues, publicidad exterior, no sé qué, YouTube, no sé qué. Y una ponía, porque lo he visto en el Twitch de AuronPlay.
¿En serio? Ah, porque le hizo una promo
Sí,
pagada.
claro, obviamente, no lo van a poner ahí porque sí, pero
Pero
dije
qué
que
random,
heavy.
¿no? La conversión directa, rollo, queremos ver directamente cuánta
Sí,
gente viene de
sí.
ahí.
Total, pues porque soltarían una pasta.
Dune, sponsoreanos. Yo la voy a ver, sí. No, pero...
¿No la verás?
Pero, bueno, no creo. Es que no tiene... Si la veo, la veo en mi casa. No tiene
Sí,
pinta del
ya.
tipo de peli que...
Es peli de cine, te lo tengo que decir. Lo siento,
Ya,
en
bueno, pero
esto
es que yo me
tengo que
paso
llevar de la
absolutamente
contraria.
todas por el forrísimo.
Ya.
Todas las pelis de
Es
cine
por
las
el
veo en mi
sonido y
casa.
todo, es peli para ver en el cine. O sea, que si alguien
Ya,
no la ha visto y quiere
pero...
verla, os recomiendo que la vayáis. Es como Dunkerque.
Sí.
No sé si la has visto.
No.
En el cine yo flipé. O sea,
Vi la de 1900 tal, que esa también era peli de cine, la vi en puñetera casa y me gustó, tengo que decirlo.
Claro, pero es diferente. O sea, yo es que la vi en el cine y te juro que pensaba que estaba de guerra y en casa me parecía
Ya.
hasta aburrida. Pero por el sonido, o sea, los aviones parecía que estuvieran pasando por encima tuyo, era increíble.
Ya, eso sí. Yo sí la voy a ver es porque es lo típico de, oye, vamos al cine, que hay, ¿sabes?
Sí,
Pero
sí.
no sé.
Yo, bueno, yo
No sé.
creo que está teniendo muy. No, no lo he visto, pero creo que todo el mundo lo está viendo, ¿no?
Sí, yo tengo amigos que
Bueno,
la
es que
han
se
ido
han
a ver,
gastado una
así que.
pasta con esta peli. No solo
Madre
haciéndola,
mía.
pero el marketing ha sido increíble.
Yo como vivo debajo de una unidad de piedra.
Pues que encima me hace mucha gracia porque no mucha gente se ha leído los libros, o sea, sí, pero mucha gente ha
Hay
ido.
libros.
Sí, tía. Sí,
Es que no
José se
sé
los ha
nada de la
leído.
peli, no he visto ni el tráiler, no sé absolutamente
Es
nada más
que
que
lo
sale
que me
Timothée
pasa
Chalamet.
es que hablo con la gente y todo el mundo la ha visto, pero que ha ido a verla sin saber qué iba a ver. O sea, que
Es que yo no
ese
sé
ha sido el
nada.
nivel de marketing. La gente la ha ido a ver sin saber qué iba a ver, ¿sabes?
Ya, sorpresa.
Pues bueno. Y poco más, la verdad, no he hecho mucho más esta semana. Para no decir nada más. He visto. Ah, he empezado la segunda temporada. ¿Segunda es? ¿O tercera? De Sex Education. Creo que es
Tercera,
tercera.
tercera, tercera.
Y aún no lo he acabado. Y nada, he seguido con la serie de Selena. Y ya está.
Yo la he visto.
Muy bien. ¿Y qué tal?
Sí, bueno, voy. No, han sacado el 5 ya, vi hasta el 4.
Creo que he visto hasta el 4 yo también. No sé si han sacado el
Vale,
5.
pues sí, vi hasta el 4. Me gusta mucho.
¿Verdad?
Sabía que me iba a gustar, pero no me la esperaba tan bien. Me
Ah, que es muy
esperaba un
guay,
buñuelo.
es muy. Y
Sí, me gustan.
los outfits de Selena me encantan.
Bueno, es que me gusta ella también,
Ya.
pero me gusta mucho la trama y todo, me gusta. O sea, es fresquita, ¿sabes? Es ligerita, te la ventila rápido y no sé, me gusta. Mis padres también la han visto, les ha gustado mucho. La empezaron a ver sin que yo les dijera nada. Entraron un día en Disney Plus y dijeron, Mi madre me dijo, tienes que ver. Digo, ya. Pero sí. Y aparte de eso, esta semana, bueno, la semana pasada, claro, es que estamos a viernes. Empecé mi maratón de Halloween ya. He revisto El Retorno de las Brujas ya, que hacía un montón que no la veía, en plan, muchísimo. Y me lo pasé muy bien. Encima es que me gusta levantarme antes de que se levante Víctor y empezar a verlas. Y luego él se une cuando se despierta. Y me encanta ese momento de estar por la mañana y no sé. Y luego también me reví un día random Pesadilla antes de Navidad, que también hacía bastante que no la reveía, porque siempre digo, quiero reverla y nunca veo el momento. Y dije, pues la pongo y ya está. Es que
Otoño.
Disney Plus es muy top en realidad para estas cosas,
Ya,
¿eh?
es verdad.
Aunque me enfadé porque no está Sabrina, la serie original,
¿Ah?
en Disney
¿Quién la
Plus.
tiene?
No lo sé, pero es que no la encontré y me enfadé un montón porque dije, me la reveo de una. No está. Y encima en doblada en castellano, porque es ultra épico el doblaje en castellano de esa serie, pero no está. Y nada, tengo pendiente, bueno, quiero seguir con mi maratón de rever todas las de Halloween Town, que hay como cuatro y yo solo me acuerdo de una, de cuando era pequeña. Y todas estas, La novia cadáver, que es mi favorita, todo esto me lo quiero ver. Sé que ha salido la serie esta del Mike Flanagan, creo que hoy.
Ah, es
La de
verdad, nos lo
Midnight Mass, no sé
dijeron.
cómo es en
Sí, sale
castellano.
hoy. Sí, es verdad.
Pero supongo que haré Watch
Hoy
Party, o
viernes,
sea,
cuando
que
estamos grabando,
quedaré.
¿no? Hoy domingo, cuando sale.
No, hoy viernes, hoy viernes. Porque, claro, han cambiado el Twitter de Hill House a esa y me he enfadado un poquito, pero bueno.
¿Pero es nueva
Quiero verla,
serie
pero
o nueva
eso.
temporada? Es nueva temporada.
Nueva serie, no es Hill House, ¿eh?
Ah, vale. Yo pensaba que
Es
cada.
nueva, es. No, 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 si no hubiese dado yo por culo a saco, no,
Ah,
no, no.
vale.
Es nueva serie del mismo creador, lo que pasa es que han cogido el mismo Twitter y le han cambiado todo en vez de crear uno
Pues ¿por
nuevo.
qué?
Porque querían aprovechar la audiencia que tenían de
Ya,
Hill
pero es
House, que
un
era
poco raro.
bastante. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, quiero verla, pero supongo que haré, o sea, quedaré con mis amigos, así que tardaré en verla. Pero tengo muchas ganas, la verdad. Es que a mí este señor, pues, me gusta mucho.
Yo la que
Y
quiero
aparte,
ver. Ay, this,
dime.
perdona.
No, no, di.
No, que la que quiero ver ya es la de American Horror Stories.
Sí, ¿qué tal? Yo
No, no, es que no
vi
sé, no
los.
sé. Pero sé que
Pero es que vi que habían
sale.
sacado los dos primeros capítulos. Y vi que era del hombre de látex otra vez y pensé, se la va a tragar tu prima.
Es que no sé, no sé, pero creo que irá como diferentes cosas. Es como
Sí.
diferentes
Sí.
spin-offs de personajes que han salido. Entonces me interesa, la verdad.
A mí me interesan algunos. Estos dos primeros no me interesan. Es que no
¿Qué
me
era? ¿El de
interesan.
látex y cuál otro?
Los dos primeros son
Ah,
de
vale.
látex. Quizá la veo de fondo, pero me molestó un poco que los dos primeros fueran de un personaje tan.
Ya,
¿Sabes?
bueno, pero es que es el primer personaje. Si empiezan por orden, o sea.
Ya. Quizás sí me la veo, no sé. Pero me da un
Pero
poquito
creo que
de
también han
pereza.
puesto American Horror Story en Disney y
Sí, sí, sí.
y creo que quizá tendría que verme las temporadas que me tengo que ver antes.
Ya, yo
que
lo pensé,
eso.
pero me miré para refrescar mi memoria, en plan, esta es esta, es esta, esta es esta. Y vi como las dos las últimas y dije, uff.
Que, o sea, a mí me falta la de Slasher.
Sí, a mí también. Y la de Politiqueo, la empecé y
esa
la dejé.
Tampoco la vi.
Yo la
¿Y la
empecé y la
última
dejé.
que han sacado, qué va?
La de Apocalypse.
No, hay otra. Porque
Pues
la de
la última es
Apocalypse
la de
la vi
Slasher,
yo.
¿no?
No, hicieron como unos previews que parecían sirenas o no sé qué.
No lo sé, la verdad. Es
Bueno,
que
es
perdió
que
el hype.
Sacan temporadas y no me entero nunca.
Porque es que no son buenas. La última buena fue la de Roanoke. Pero bueno, aparte de eso, tengo una notición que estoy muy contenta y muy ilusionada.
Ay,
De mi cumple
¿cuál?
este año.
Ah, vale. Ay, no,
Apodado
yo no lo
por...
sé.
No, 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 es
Ah.
que no hemos hablado esta semana. Apodado por mis amigos ya como cumple, Win. Y es que me voy a celebrar la Disneyland París.
¿Qué dices?
Sí, estoy súper
¡Hala, qué
ilusionada.
guay!
Sí, porque empecé, íbamos a hacer en plan a coger una casa rural o algo. Pero no veíamos nada, no sé qué, aunque vimos una que yo quería ir, pero mis amigos no, que era un convento abandonado. O sea, era un convento renovado. Era
Madre que
súper
te
guay.
parió.
Era súper guay, yo quería ir, pero mis amigos no. Iré algún día, me la he guardado. Y dije, buah, es que estaría muy guay celebrarlo en algún parque temático, pero PortAventura es too much, porque la gente te asusta por la calle y yo,
Ya.
pues, el conflicto lo llevo mal. Y dije, algo más soft, y pensé, hostia, Disneyland estaría muy guay. Y lo empezamos a mirar, ¿sabes? Cuando dices, solo estoy mirando, y de golpe, pues ya está reservado.
Sí.
Y nada, me voy el 26 y vuelvo el 28 para el 27 a celebrar el día ahí a tope.
Qué guay.
Sí, tengo muchas ganas. Me da mucho miedo que sea un flop, pero bueno, como es todo lo que hago, básicamente me da ansiedad.
Bueno, tía, pero es Disney, ¿cómo va a ser un flop? Lo máximo que puede pasar es que llueva, que eso seguro va a pasar.
No, eso va a pasar seguro. No, no, no. Pero no sé, tengo muchas ganas. Hace siglos que no voy a Disneyland París.
¿Cuándo fue la última vez que fuiste?
Pues cuando tenía como 13 años.
Hostia, pues qué guay.
Sí. Sé que hay como restricciones, cosas, etcétera, pero bueno, intentaremos hacer lo
¿Cuál,
máximo.
cómo funcionan en los parques el COVID?
Tienes que ir con pasaporte de vacunación. Es requisito también para entrar a Francia, creo.
Sí, a todos los
Y
bares y restaurantes y todo.
sí, y nada, básicamente los personajes ahora, si te quieres hacer fotos y tal, tienes que estar como, hay una valla, tienes que ponerte como tú delante, porque no puedes estar cerca. Tienes que llevar mascarilla, obviamente, en todos lados del parque.
Claro.
Y poco más en realidad. O
Es
sea,
que no creo que
no.
haya mucho más, o sea, limitar las
No.
entradas, ¿no?
A ver, sí que es
Supongo.
verdad que han aprovechado para hacer renovaciones en muchas cosas. Porque este año la audiencia del parque ha bajado un 70%. Que lo
Madre
vi justo
mía.
el otro día buscando. Pero a ver, es que es normal. Pero no sé, tengo ganas de Halloween a ver qué hacen y no sé, el vibe en general. He visto ya las decoraciones un poco que no empiezan aún, pero hasta el 1 de octubre, pero he visto algo y me hace mucha ilusión. Básicamente, el vibe. Y
Claro, es que
pasar
es
mi
lo mejor
cumple.
de Disney, es la ambientación y que esté decorado molará un montón.
Pues
Yo la
eso.
última vez que fui por Navidad y era increíble.
Hombre, Navidad también es muy guay.
Sí, sí,
Pues sí,
sí.
ese es el notición. Me voy del 26 al 28.
Pues
Pues
bueno.
nada, eso, ya está.
Vale,
Pues
pues
venga, vamos a
empezamos.
ello. Sí, que siempre son 18 horas de nosotros hablando. Hoy es recomendado por Patreon, que no lo hemos dicho.
Es verdad.
Y yo he cogido una historia de, lo voy a decir fatal, lo siento, Natalia, Snow Capachino es.
Sí, ya sé quién es. Sí,
Lo he
sí.
dicho
Nos
bien,
recomendó un
Pac.
montón.
Sí,
Y
que
hace
me vino
poco
de
creo que
coña,
se
gracias
unió a
Natalia,
Patreon.
la verdad, me diste para escoger. Espero hacerle justicia. A ver, voy a ser ultra honesta con este caso. He leído mucho, pero como siempre, información muy dispersa, muy contradictoria y muy, muy desordenada. Entonces, no tenía todo el tiempo que me hubiese gustado dedicarle a este caso. Sinceramente, en plan, 100% honesta. Voy a intentar hacerlo lo mejor que he podido. Sé que hay documental, 6.000 cosas. No he tenido tiempo físico para hacerlo. Como sabéis, estoy lidiando con reformas. Y nada, espero hacerle justicia. Si me dejo alguna cosa, porfa, sed buena gente conmigo. Intentad ser... Me podéis añadir información, pero no de forma fea. Básicamente. Intentando herir mis sentimientos, que es muy difícil, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de Alice Lynn Murchison, creo que se pronuncia. Pero
Vale.
la vamos a llamar Lindy, que nació el 4 de marzo de 1948 en Wakatane, 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 Wakatane. Nueva Zelanda.
Tú puedes.
Pero cuando Lindy tenía solo 20 meses, su familia se mudó a Victoria, Australia, porque su padre, que era pastor, se iba pues como moviendo de iglesia a iglesia. Y creció allí en Victoria, donde entiendo pues que normal, la verdad es que no hay muchísima información. Estudiaba y trabajaba de trabajos de estudiantes, rollo camarera, dependienta y cosas así, pues para hacer sus dinerillos. Ahora hacemos un salto temporal, ya te he dicho que hay muy poca información. Al 18 de noviembre de 1969, cuando se casó con Michael Leigh Chamberlain, que era también una persona proveniente de Nueva Zelanda. Después de casarse, se mudaron juntos a Tasmania, donde vivieron durante 5 años, mientras Michael trabajaba también como pastor, como su padre. El 2 de octubre de 1973, tuvieron a su primer hijo, que se llamaba Aidan Leigh Chamberlain, también. Y hacia 1974, Lindy se sacó un certificado de confección y sastrería, que era pues como, supongo que la cosa que más le llamaba, o su pasión,
vale,
descubierta.
Dilo, pose reina.
Después se mudaron juntos a Queensland, donde tuvieron a su segundo hijo, que se llamaba Regan Michael, que esto fue el 16 de abril de 1976. Ahora te doy muchos datos, pero para que veas
la historia. Sí, de momento general. Es una familia, no me estoy perdiendo. Sí.
Y fue allí donde Lindy se especializó por fin en lo suyo. Hacía vestidos de boda y también ayudaba a Michael con sus cosas de la iglesia. Muy vale. Bonito todo. A mí me encanta. Yo tenía la imagen de la Cenicienta con los ratoncillos ahí ayudándola a cosas.
Sí, ya ves.
A mí.
Cambia el cabello, ju.
Basta, la tengo que ver aún. Bueno, y su tercer hijo lo tuvieron en Innisfail, que se llamaba Azaria Chantel Loren Chamberlain.
Azaria.
Ya, es súper raro. A mí al final me gusta el nombre de Azaria.
Sí, no me desagrada, pero los otros se han puesto como nombres más típicos, ¿no?
Bueno, el primero Aidan y el segundo Regan. Sí.
Bueno, el primero no lo es tanto, quizá.
No, yo, bueno, no lo había oído tanto. Aidan, Aidan quizá más, ¿no?
Aidan, sí, pronunciado Aidan, sí.
Bueno, se escribe Aidan. No sé si
con
es
A.
Aidan. Sí.
Ah, pues entonces no sé cómo se pronunciará.
Yo tampoco. Bueno, eso, en fin. Azaria nació el 11 de junio de 1980. Y en agosto de ese mismo año, de 1980, Michael y Lindy decidieron irse de vacaciones. Así que organizaron un viaje rollo familiar, camping, cosas de estas que no me pasan tanto. Yo he ido súper pocas veces de camping en
mi vida. Ah, ya sé qué caso es, creo.
Vete a la mierda.
Porque creo que esta semana misma lo intenté hacer.
Ah, bueno, pues...
¿Cómo coño no me acuerdo del nombre? Si es que soy más tonta, tía.
A ver, problemas de memoria existen. Pues organizaron el viaje este rollo camping, donde iban todos, que Aidan para entonces tenía 6 años y Regan tenía 4. Y Azaria, pues ya hemos dicho que tenía 9 semanas de vida. Y toda la familia se dirigieron juntos hacia Uluru, que es en Australia. Si tenéis un momento que no estáis trabajando haciendo cosas, buscad Uluru en Google para que os pongáis en el mood, porque creo que es muy importante el lugar.
Vale.
Es muy característico. No sé cómo definirlo. Iba a definirlo como una zona de desierto, pero es que no sé. Búscalo y dime tus impresiones, por favor. Y le damos tiempo a la gente para buscar también.
Es una zona rocosa, ¿no?
Sí, pero has visto el vibe. Es raro, ¿no? A ver, no es una cosa que tengamos aquí al lado de...
Es como... Recuerda un poco pues a la zona Gran Cañón de...
Sí, ¿verdad?
¿No? De Estados Unidos.
Sí. La mañana del 17 de agosto, en ese mini viaje de camping...
Estas no son las montañas... Bueno, no sé, hablo desde el desconocimiento. Pero en Australia hay unas montañas de este tipo que son como sagradas y la gente se sube y hay como un montón de percal por eso.
No lo sé, sé que es como muy importante a nivel cultural, pero no soy una experta en ello, por lo tanto no quiero hablar de ello. Sé que hay un segundo nombre para esta zona.
Sí, mira, el Uluru es sagrado para la población indígena australiana.
Eso es.
Y yo he leído, en plan, que la gente que va de turismo, pues que se sube a las montañas y que no sé qué, cosas que no se pueden hacer.
Exacto. Vamos a intentar mantener el respeto a Uluru en todo momento. Me parece una zona súper bonita, la verdad.
Hombre, la verdad es que las fotos son increíbles.
No entiendo muy bien cómo es un camping en esa zona, también te lo tengo que decir, porque para mí
debe
camping
haber...
es campo, bosque, etc., pero bueno.
Claro, debe haber alguna zona adaptada cerca.
Sí. Bueno, a lo que decíamos, la mañana del 17 de agosto, en este mini viaje de camping, Lindy se llevó a Zarya a explorar la Fertility Cave, que es una cueva que había...
igualmente, perdón por interrumpirte tanto, es que estoy pensando y no se me ocurre peor cosa que llevar a un bebé de camping.
Ya, o sea, sí, literal, sí.
O sea, tiene 9 semanas, que eso son 2 meses, con 2 meses aún no has dormido.
No, no, es que con 9 semanas no es un ser, es un es una redonda que llora.
Madre mía, qué estrés. Sí, bueno.
Pero la verdad es que Lindy era su tercera hija, estaba en plan, bueno, la hemos hecho 2 veces.
Esto ya es.
Tira, sí.
Coser pues y cantar, llevó... nunca mejor dicho.
Basta. Se llevó a Zarya a explorar la Fertility Cave, que era una cueva que había cerca de la zona de camping. No sé mucho más porque ya os he dicho que no he tenido tiempo y no quiero sonar una persona inculta, que lo soy. Y fue pues un paseo muy chill, estaban ahí, vieron pues fauna de la zona, muy, muy tranquilito, era un viaje tranquilo. Porque de mientras, Michael y los niños iban a escalar.
¿Qué he dicho?
Más peligroso y probablemente feo. No sé, tampoco quiero asumir que estaban haciendo cosas... Quizá hay una zona a escalar, ¿sabes?
Ya, quizá.
Pero bueno. Que no sé, que a mí no se me ocurre peor plan con niños que escalar.
O sea, que tienen 6 años. ¿Cómo vas a escalar con un niño de 6 años?
A ver, esta escalar gente, quizá es en plan...
El concepto de niños no lo entienden, ¿no? Que los toman como adultos. Porque ¿cómo llevas a un bebé de camping y cómo llevas a un niño de 6 años a escalar?
A ver, escalar quizá era en plan, jaja, Regan, súbete a esta roca, vaya escalador, ¿sabes?
Que sí, seguro que no era... A ver, me imagino que no era escalar de verdad. Pero
no, no era un niño colgado a un precipicio, claramente, ¿no?
Claro. Igualmente, no sé, jugar a básquet o a fútbol, coño.
Bueno. Pues eso. Y esta noche la familia se unía con otros acampantes de la zona, en la zona de camping, para juntarse, comer juntos y charlar ahí del chillio. Ahí me lo imagino pues como las noches de Camp Rock, con la fogata en medio, uno con la guitarra y todos cantando. Pero Azaria era, pues ya lo hemos dicho, un garbancísimo, por lo que Lindy la dejó en la tienda sobre las 8 de la noche, porque era su hora pues de hacer la mimición, de descansar.
O sea, todo el puto día, es un bebé, sí. Duerme todo el día.
Y Regan, que también era, no un garbanzo, pero ya una legumbre un poco más grande, también estaba cao. Así que
era
se quedaron ambos. Sí, era una alubia. Se quedaron ambos en la tienda. Y Lindy pues los dejó ahí, se aseguró que estuvieran dormidos y volvió a la zona de barbacoa, le llaman, supongo que era como una zona más picnic, para continuar pues con su noche de Camp Rock, cantar canciones alrededor de la fogata. Esto me lo he imaginado, supongo que no había una hoguera y que nadie estaba cantando. Pero para que veáis el mundo. Pero al rato oyeron un llanto que provenía de la tienda, por lo que Lindy fue a ver pues qué había pasado. Supongo que acostumbradísima a que un bebé llorara porque es lo único que hacen.
Cada 2 horas porque quiere comer.
Claro, fue a ver quién se había despertado y aparte o sea, los niños se levantan y no saben dónde están y les da un parraquito, ¿sabes?
Claro. Bueno, es un bebé, no sabe nada.
Sí, pero sabe que no es su sitio.
¿Sí? Esta, ¿tú crees?
Una tienda de campaña, lo sé, vamos.
Pero que tiene 9 semanas, o sea que... Es que no sé, no, ¿en qué momento los bebés son conscientes tan pequeños?
No lo sé. Seguro que Azaria sí era listísima. Bueno, fue a ver cuál se había despertado para volverlos pues a cunar y que volvieran a dormir. Pero Lindy fue y no volvía. Entonces al acercarse el resto de la gente, de los acampantes, solo vieron a Lindy llorando y a Azaria, la bebé, desaparecida. Y Lindy solo decía, Dios mío, el dingo tiene a mi bebé.
Vale, explica qué es un dingo, por favor.
¿Un dingo? No tengo
porque
yo.
Porque yo lo tuve aquí. Que buscar.
¿En serio?
Sí.
Yo sabía. Un dingo es un animal que tú lo ves y físicamente es un perro.
Sí.
Es un perro. Es que es un perro. Yo lo veo y me acerco a acariciarlo. Y ahí es cuando me muero. Es un animal salvaje que habita sobre todo la zona de Australia y creo que Nueva Zelanda también. Y físicamente es un perro, pero son carnívoros. Y yo creo que, no físicamente, sino en cómo funciona el animal. Madre mía, yo no quiero sonar inculta, lo soy. Parece más una hiena, en realidad, de su comportamiento.
Sí. Ah, vale.
Son salvajes. Creo que hay gente que los tiene domesticados, pero básicamente son salvajes. Carnívoros.
Como un zorro, ¿no? Los zorros también.
También, un zorro o yo qué sé. Bueno, a mí me venía una hiena porque vi una foto de uno con la boca abierta y pensé, parecen las hienas del Rey León.
Malas vibes.
Sí. Entonces llamaron a la policía de inmediato para intentar localizar a Zarya. Y Frank Morris, el primer investigador en llegar a la escena del crimen, encontró sangre en la tienda de la familia, así como huellas de animal saliendo de la entrada de esta.
Pues blanco en botella, señor.
Macheaban pues la historia del Indy. De mientras, las otras personas que estaban en el lugar de camping se pusieron todos a buscar como locos a Zarya. De hecho, hicieron como una cadena humana para que nadie saliera de ahí. O sea, muy bien organizado todo. Es que claro, ¿qué esperas de campistas? Están súper bien organizados, seguro. Llevan la navaja esta multiusos que igual es un pincho, igual es un tenedor, ¿sabes? Eso es todo las cosas que yo tengo en mi mente sobre acampar. Se nota que no he ido en mi puñetera vida, pero bueno. Michael, a todo esto, se negó a unirse a las búsquedas, diciéndole a uno de los campistas, los llamo acampantes todo el rato, es campistas, ¿no?
No tengo ni idea.
Diciéndole a una de las personas que estaban ahí haciendo camping, probablemente ya está muerta.
Es verdad, yo también lo pensaría.
Y decía que esto lo sabía o lo sentía porque él era pues un pastor del evangelio y que lo sabía por eso.
Ah, claro, tenía conexión directa con Dios.
Claro, Dios le hizo ring ring.
El problema no, pero es que verdad, o sea, a ver, yo también pensaría, bueno, o sea, la buscaría porque me gustaría encontrarla y poder enterrarla, pero vamos, rip, o sea, es un bebé de 9 meses y la ha cogido un animal, ¿sabes?
Sí. El problema es que desde el inicio la policía no acaba de ver clara la historia del Indy. John Lincoln, uno de los investigadores, no creía mucho en la posibilidad de que un dingo, pues, se pudiera comer un bebé.
¿Por qué no?
Pues, no sé. A ver, no es una historia que te encuentras cada día, es un poquito de primeras...
Porque no ves un bebé de 9 meses, ay, de 9 meses, de 9 semanas en el campo cada día, es que...
Ya, pero a ver, también entiendo que es un poco al principio, lo primero que te encuentras es rollo, el perro se ha comido mis deberes, ¿sabes?
Tú me cuentas esto de cualquier otro sitio del mundo y te digo, vale, pero me le dices, en Australia, digo, sí, evidentemente.
Claro, si no es que no haya venido un canguro y haya cogido a los campistas y se haya liado a meter hostias, ¿no?
Claro.
Todos los estereotipos. Bueno, eso. Además, la gente no tardó en empezar a especular pues, sobre el comportamiento de la pareja tras lo que se suponía que era el suceso más traumático de sus vidas. No solo la frase de Michael que pues, se hizo eco súper rápido, sino sí que es verdad que Lindy parecía, no sé, como fuera de sí, ¿sabes? Como estaba como apática.
Uh-huh.
Y todo esto junto, como te puedes imaginar, pues se hizo eco en los medios, que tardaron más bien poco en hacer una historia de la noticia. Generaron todo tipo de bromas de humor negro bastante feo, sinceramente, que me parece pues deplorable. Y para más inri, la familia formaba parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es una iglesia que para entonces estaba bastante mal vista en Australia. Que la verdad es que yo no sabía ni
qué existía. Estos no son los... los de la... ¿Cómo se llamaba? La tía esa que creo que lo hicimos en Patreon. La...
¿Lori? ¿Es la misma, Volti? ¿Quieres decir?
No sé.
A ver...
Es que ya hay tantas sectas que me pierdo.
A ver, esto puede ser una iglesia, ¿eh? No, creo que no, ¿eh?
Ah, vale. Pues me he confundido.
Creo que no.
También decía algo de los 7 días, la de Lori, que me acuerdo de por eso lo he dicho.
La cuestión. Esta iglesia estaba bastante mal vista para entonces en Australia y tampoco era muy buena casualidad el hecho de que uno de los significados de Azaria, del nombre, presuntamente es sacrificio en la naturaleza.
Joder, macho, de verdad, qué mala pata, ¿no?
Pero yo creo que esto es como cuando dicen... Los Simpsons lo predijeron, ¿sabes? Y es en plan una escena de Los Simpsons en la que se ve un volcán de fondo y es en plan predijo las palmas, ¿sabes?
Sí.
No sé, ya, yo ya, creo ya, que está...
Es buscar poquito... por buscar, ¿no?
Sí.
Que quizá tiene diferentes significados en diferentes... Y han ido a coger que...
Claro. Y todo esto junto pues olía bastante a sacrificio religioso, la verdad.
¿Qué dices? A mí no me huele a eso para nada.
A la gente, sí.
¿Qué año hemos dicho que era esto?
Esto era en el 80 y... Espera que te lo vuelvo a decir. En el 80.
La gente estaba con el Satan Panic en la cabeza aún.
Probablemente sí, la verdad. No sé cuál fue el impacto de esto en Australia, porque sé que es una cosa predominantemente norteamericana quizá, pero bueno.
Ya, pero bueno, en general yo creo, ¿no? que sí hubo una época...
Sí, es una época un poco complicada.
En la que se hablaba mucho de esto, pues...
Sí, 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 total, total. En cuanto a la investigación, salieron a la luz pues métodos no tan convencionales. Por ejemplo, le ofrecieron a Lindy hipnotizarla para poder sacar más información de la noche en la que Azaria había desaparecido. Pero Lindy se negó, cosa que la gente hizo pues que ya confirmaran la teoría que tenían ellos en la cabeza, que era que Lindy y Michael habían asesinado a Azaria como algún tipo de sacrificio.
¿Pero por qué se negó?
Pues quizá porque no creía en la hipnosis como método científico.
Ya, ya, pero no sé, o sea, no te cuesta nada hacerlo, ¿sabes?
Ya, si
no
pero ya había un circo muy grande. O sea, ya estaban analizando cada palabra de ella. Basta ya. Que digan cualquier cosa. Yo lo entiendo,
y quizá pensaban que era algo rollo satánico, ¿no?
También, también. No sé yo cómo era la hipnosis en términos de religión.
Pero bueno, que no sé qué coño hace la policía haciendo esta mierda.
Ya, no entiendo muy bien, no entiendo. Es que tengo que decir que hay información muy extraña. No hay tanta información de los métodos de la policía, pero bueno, yo creo que por razones obvias. Porque eran un poco regulinchis y cuestionables. La cosa no cambió hasta una semana después de la desaparición de Azaria, cuando un señor que se llama Wally Goodwin estaba en un viaje de estos de hacer fotografías en Urulu y de golpe vio lo que parecía ropa destrozada en medio del campo.
Vaya.
Avisó y rápidamente vieron que se trataba de un pañal y un mono de estos de bebé.
Uh-huh.
Entonces, el 13 de septiembre de 1982 empezó el juicio. Vamos a hablar de ello. La fiscalía aseguraba que Lindy había asesinado a Azaria cortándole el cuello en el coche de la familia.
¿Pero qué cojones? O sea, ¿cómo pueden decir eso si no tienen nada?
Bueno.
Yo es que no lo entiendo, perdón.
Te comento.
Vale.
Y decían que después había escondido el cuerpo del bebé en una funda de una cámara grande y que para que no sospechara nadie había vuelto al grupo para después hacer pues presuntamente el teatro del dingo y todas estas cosas. Y mientras se hacían las búsquedas para encontrar a Azaria era cuando la fiscalía creía que Lindy la había enterrado y que por eso no habían podido encontrar el cuerpo. Todo esto te lo digo y ya sé que suena a la película que te has montado. Pero sí que es verdad que estaba bastante respaldado. Vamos a cuestionarnos cómo, por evidencia y sobre todo por expertos. Por ejemplo, tenían pruebas de que había sangre de bebé en el coche de la familia. Y había pues otros expertos un poco más cuestionables, como el que demostró que la cabeza de Azaria era demasiado grande para caber en la boca de un dingo.
¿Y? O sea, ¿y? Si no le cabe la cabeza se va a comer la pierna. ¿Qué sentido tiene esto?
Uh-huh. Por otro lado, la defensa claro está que defendían pues la versión de Lindy, que había visto dingos justo ese mismo día en esa misma zona, porque cuando fueron a ver la cueva esta de la fertilidad se encontraron cara a cara con un dingo, que es lo que te he dicho antes de que vieron la fauna local, porque...
ella, que sí. Se hace la...
Es que como ya sabía que conocías el caso, digo, es igual, voy a saltármelo, porque... incluso personas que trabajaban en la zona de Uluru hablaron diciendo que sí, que era posible que estos animales se llevaran bebés humanos, pues porque son animales salvajes. Pero todo esto, pues, no se compró. Y el 29 de octubre de 1982 declararon a Lindy culpable por el asesinato de Azaria, con una condena de cadena perpetua.
Tía, no tienen nada. O sea, ¿cómo se puede juzgar a alguien con tan poco? Es que no tienen nada, tío. Encima lo único que tienen del bebé, que es la ropa rota, confirma más la teoría de que se la comió un animal.
Claro, el problema de todo esto, que no te lo he explicado porque esto lo he leído después, te explico y hacemos un break, es que encontraron la ropa y no estaba destrozada. Tenía sangre como en la zona del cuello, pero no estaba rota. Entonces esto se lo tomaron como una forma de desprenderse de la ropa de bebé por parte de Lindy. Cuando realmente, y ya sabemos por dónde va a ir el caso porque quería explicarte de otra forma, pero viendo que ya te sabes por dónde va, te explico. Esto se pudo demostrar después, el hecho de por qué no estaba la ropa de bebé rota, y era porque es muy desagradable. Si queréis pasar, pasad. Los dingos, antes de comerse a sus presas, las despellejan. Entonces sería el equivalente de quitarle la ropa al bebé.
Vale.
te lo explico de esa forma. Y, pero para la fiscalía vieron muy claro decir se ha deshecho de la ropa del bebé. Lo mismo que la evidencia de sangre del bebé en el coche de la familia. Es muy fácil echarse las manos a la cabeza y es muy fácil también ver que es un bebé. Que la sangre que hay podía ser de, siendo desagradable, mocos, babas, vomitado. Es un
cualquier
bebé
cosa,
que suelta.
Se ha rascado con las uñas y se ha hecho sangre. O sea, es no, yo no me lo he pensado dos veces. Cuando me has dicho había sangre, pues claro, pues habría sangre de todos los niños, coño. Son niños, sí. Se hacen sangre.
Sí, pues eso. Para que veas por dónde iba, que era muy fácil desmontar. Igualmente, el experto en dingos que fue a hablar, básicamente para meter a Lindy entre rejas, era un experto que había estudiado solo los dingos que había en Reino Unido, que no había visto un dingo salvaje de Australia en su vida.
Ah, genial. O sea, que hablaba del tamaño de la boca del animal que no había visto.
Había visto, pero se ve que la especie que hay en Reino Unido que no tiene por qué ser exactamente la misma que un
claro,
dingo
salvaje. Claro, es que no tiene por qué ser lo mismo para
Australia.
Nada. Pero es que igualmente pues, lo que yo te he dicho, o sea, no me parece... O sea, que lo pudiera coger no significa que lo tuviera que coger por la cabeza, ¿sabes?
Ya, sí. Al mes de estar encarcelada, Lindy dio a luz a Kalia, que la que sería pues su segunda hija chica.
Ah, o sea, es verdad que estaba preñada.
Sí. Madre en enero mía. De 1986, David Brett, un turista inglés, se resbaló y se cayó de Uluru, falleciendo por la caída. Y 8 días después de su muerte, encontraron los restos esqueletales de David en una zona llena de madrigueras de dingos. Y peinando la zona en búsqueda de restos que faltaban de David, encontraron una chaquetita que llevaba Azaria el día de su desaparición. La parte del body del pañal llevaba una chaquetita de estas de bebé. Con este descubrimiento, pidieron que se dejara libre de inmediato a Lindy, después de 3 años en la cárcel.
Bueno... Pensaba que eran más años.
Bueno, 3 años, ¿eh?
Sí, 3 años de perderse a
también
su
tengo
hija.
Que decir, y aquí diciendo lo que he dicho antes, que ojalá hubiese podido dedicar más tiempo al caso, hay un montón de idas y venidas, ¿eh? De intentar apelar la sentencia.
Bueno, normal,
de la gente,
porque es que no es culpable, coño.
La gente australiana al principio estaba ultra en contra del Lindy, o sea, la tenían de asesina y punto, y punto, y punto. Y después sí que es verdad que con el tiempo, creo que le ofrecieron la oportunidad de firmar un pacto que básicamente la perdonaban, pero ella declaraba que era culpable.
Y no lo
y
hizo.
Se negó. Dijo que no, porque ella no iba a declarar que era culpable de asesinar a su hija cuando era el peor suceso que le había pasado en
es
su vida.
Es que qué locura, tía.
Y aquí fue cuando cambió un poco más la opinión de todo el mundo y empezaron a recoger firmas para que la sacaran de la cárcel. Que no sirvió de mucho porque, bueno, a ver, la opinión pública se la pasa a un juez por lo que viene siendo el culo, ¿no? Un poco,
cuando
pero...
está juzgado, claro.
Sí.
Qué fuerte, pobre mujer,
pues,
tío.
Lo que te digo. 2 años después compensaron a Michael y a Lindy con 1,3 millones de dólares por encarcelamiento injusto. Pero esto resultó ser menos de un tercio de los gastos legales de la pareja.
Qué fuerte.
O sea, nada.
Una puta mierda.
Una mierda. El 12 de junio de 2012 por fin cerraron como la última investigación sobre la desaparición de Azaria, concluyendo que Azaria murió en Uluru el 17 de agosto de 1980 y causa de la muerte atacada y apresada por un dingo. Porque hasta entonces pues seguía prevaliendo el hecho de que Lindy tal. Antes de que me lo tendría que haber dicho al principio, antes de que me lo escribáis 18 veces, esto hay una peli. Que se llama A Cry in the Dark, un grito en la oscuridad, en la que Meryl Streep hace el Lindy. O sea que sé que la gente la habrá visto. Es bastante antigua, pero seguro que la habéis visto. Aparte suena muchísimo a película anterior.
Es un caso para hacer una peli, está claro.
Sí. A día de hoy sé que Lindy sigue como luchando y está otra involucrada en contar su historia. Dice que sobre todo lo hace para que sus nietos no tengan nunca dudas de si su abuela lo hizo. O sea, de que todo quede claro y...
Yeah.
Y claro está. Hace nada creo que salió un documental que se centra muchísimo más, porque había habido documentales y había habido muchas cosas, pero no se centraban tanto en la vida de la pareja. Y para este último documental sé que Lindy dio vídeos caseros de ellos, que empieza con rollo con vídeos de su boda, que salen las cartas que ella escribió mientras estaba en la cárcel, y básicamente centrándose en su historia por fin. Porque básicamente quien sufrió como una desgraciada fue ella, no solo por la pérdida de Azaria, que obviamente es una desgracia,
sí,
pero es que luego te encarcelan
que...
por un suceso tan traumático como el que has tenido que vivir.
Ya. Y que todo el mundo te diga que eres asesina de tu hija.
Sí, cuando tú encima estás intentando asimilar. Es que se criticó muchísimo que estaba apática, pero es que simplemente estaba intentando llevar el peor dolor que puedes sentir como persona.
Estaba en shock, pues ves. Claro. Otra persona quizá hubiera empezado a correr por el bosque y ella se quedó en shock. Sí. Es que no sé.
Lindy y Michael se separaron en 1991. No sé muy bien por qué, pero se separaron.
Pues porque
y Lindy
estas cosas suelen pasar.
Sí. Y Lindy está ahora casada con Rick Creighton, que es un señor americano que también pertenece a la iglesia esta. Que pertenece
de los siete días.
Y sé, que lo he leído solo en un sitio, que Michael falleció en 2017, pero no tengo causa ni nada. Pero...
Bueno, porque quizá ya de mayor, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, ya... Pero bueno, la verdad es que... Gracias, Natalia, por recomendar el caso. Me da pena, que me da la sensación de que no le he hecho toda la justicia que le podría hacer. Si tenéis un tiempo de vuestra... un ratito de vuestra vida... Os recomendaría ver el documental, suena muy hipócrita porque yo no lo he podido llegar a ver, pero creo que es una historia que merece la pena que os la cuente ella y no yo.
Yeah.
Creo que es injusto que la gente siga hablando de ella, ¿sabes? Es en plan que ella cuente por fin toda su historia y que lo demuestre y que se pare ella, porque la verdad
y seguro
es
que ella explica mejor que nadie el ir y venir que fueron esos años del, bueno, después del juicio y la opinión pública y... Sí, que todo el mundo se ponga en contra tuyo y que te diga que has matado a tu hija.
Y encima en una situación tan traumática, quiero decir.
Claro, es que es súper horrible. O sea, tú sabes que ha muerto y sabes cómo ha muerto y encima tienes que lidiar con eso, lidiar con la muerte de tu hija y lidiar con que te culpen de la muerte de tu hija.
Sí, 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 sí. No, no se me ocurre situación más terrible. Creo que en el documental también hablan Regan y Aidan, creo.
Claro, porque el niño estaba en la tienda.
Sí, Regan, sí.
Y no
creo
nada.
Que se acordara de nada, ¿eh? O sea, no,
quizás
no creo que
dormido,
su testimonio sea útil. Porque si estaba sobando a saber, además, ¿sabes? Pero bueno, eso, que me sabe mal. Tenéis la historia como comprimida. Os recomiendo ir a ver el documental. Y gracias, Natalia, igualmente por recomendarlo. Ojalá hubiese podido verme el docu y explicaros un poquito más, pero hubiésemos estado aquí 3 horas.
Pues lo iba a hacer yo este caso, ¿eh?
Pues mira, me pareció muy interesante, la verdad.
Sí, sí, yo también leí la... Porque encima nos recomendó los casos y nos hizo como una mini sinopsis.
Total, sí, sí, sí.
Y yo también la leí y dije, pues interesante, diferente, ¿no?
Exacto, por eso tiré yo un poquito por aquí.
Vale, pues...
Venga.
Yo te voy a contar un caso que nos recomendó ya hace tiempo, Elisenda, que también hemos hecho varios casos de ella.
Ya, Elisenda recomienda casos muy tops. No digo que los demás no, pero que yo he hecho como 4 suyos.
Sí, sí, es verdad. Vale, pues te cuento. Cody Posey.
Yo creo que... Bueno, es que todos los Patreons los he intentado hacer.
Ya,
no me
eso
acuerdo,
nos pasa.
Pero todos los Patreons los he intentado hacer, así que...
Yo es que no supero que se llame Posey porque estoy todo el rato... Encima...
en Tyler Posey.
Sí. Encima hay como muy poca información de este caso, no sé por qué. O como que la información está bajo... Hay más noticias bajo otro nombre. Y yo buscaba Cody Posey en Google y me salían cosas de Teen Wolf. Y yo,
claro.
Coño, tío.
No, a ver, es que es un apellido encima. No es tan común, ¿no?
No, no sé. Pero como el otro se llamaba Cody, el...
Ah, claro, es verdad.
¿Sabes?
Sí, el personaje.
Sí. Pues bueno, este señor nació el 9 de octubre de 1989 en Nuevo México, Estados Unidos.
Vale.
Hijo de Paul Posey y Carla Barst.
Vale.
Carla, pues como buena madre, adoraba a su hijo, pero su relación con Paul cada vez era peor. Y Paul, por otro lado, no era tan cariñoso con su hijo. De hecho, y sé que empezamos muy fuerte, lo maltrataba directamente.
Madre mía, madre mía.
Hay poco sobre este momento en sus vidas, porque esto es como antes de que cumpliera 3 años, Posey. Pero he leído el testigo de un hombre llamado Jim que un día fue a arreglar un radiador en la casa de esta familia, ¿vale? Y ese día Carla no estaba y Cody era literalmente pues un bebé, o sea, tenía menos de 3 años. No sé exactamente si tenía 1 o 2, pero menos de 3 seguro. Y Jim recuerda cómo Paul le dijo al niño que no tenía capacidad de comprenderlo aún porque iba en pañales, que se apartara de donde estaba. Y era un bebé, entonces no le hizo ni puto caso porque...
Porque no es una personita, es literalmente un ser pequeño.
Obviamente el bebé no se movió y entonces Paul lo cogió y lo empezó a pegar con un cinturón en la cara.
Pero bueno.
Delante de una persona y a un bebé. O sea, si eso es lo que haces delante de una persona...
Yo lo cojo y lo robo al niño. Me lo
así
llevo.
Que no te sorprenderá cuando te digo que... cuando él tenía 3 años, Carla se divorció de Paul y
dilo,
se llevó
Carla,
al niño.
Dilo, Carla. Muy bien hecho, Carla.
Pero cuando Cody tenía 5 años, Carla se unió al ejército.
Pero bueno.
Yo creo que esta mujer estaba pasando por cosas. En su mente estaba, sí. No sé, porque si no, no entiendo por qué harías esto. Porque sabes que lo estás dejando con su padre otra vez. Al niño.
¿Qué?
¿Sabes?
No bueno, sé, instinto no. De supervivencia, quizá, no sé.
No, es que no lo sé. Encima hay otra versión sobre esto, pero creo que esta es la real. No tengo ni idea. Bueno, pues eso, que a los 5 años Cody volvió a vivir con su padre. Paul se había casado con una mujer que se llamaba Sandy y Cody pues se fue a vivir con ellos. Sandy pronto se encariñó mucho del niño y dijo, bueno, de él dice que era un niño súper dulce y muy bien educado y que era una monada de niño. Sandy lo cuidaba y lo adoraba como si fuera su hijo. Le hacía fiestas de cumpleaños, lo llevaba... O sea, quedaba con las otras madres para que jugaran con los niños
pues
en el parque.
Pues menos mal de Sandy.
Súper bien, la verdad. Pero Paul, pues... era otra historia.
Paul.
Sandy muchas veces... evidentemente me refiero a que seguía maltratándolo. Y Sandy muchas veces se metía por medio, lo paraba. Pero, pues... era un niño y seguía pegándolo y haciendo
y
cosas
Paul
que no tenía
no
que
puede
hacer.
Parar de ser una unidad de mierda de persona.
Sí. Lo pegaba con objetos, lo arrastraba de la cama, que encima dormía como en una litera en la de arriba, y lo arrastraba y lo tiraba al suelo.
Pero
Y era un
bueno,
niño.
De verdad, ¿eh?
Y bueno, pues eso. Un día, cuando él tenía 7 años, Sandy llegó a casa y se encontró a Paul pegando a Cody con una, como una tabla, entendido, como una tabla de fusta. Ay, de fusta, de...
de madera.
De madera, perdón. Y Sandy se puso por medio ese día y lo paró porque parecía, o sea, era más heavy que los otros días. Y evidentemente de esta paliza le quedaron marcas al niño y a los pocos días Carla tenía como un break del ejército y volvió a casa, entonces se llevó al niño. Y cuando lo vio en el estado en el que estaba, se lo llevó
Cristo.
Al hospital.
Madre mía.
Aparentemente en el hospital se investigó y se le hicieron fotos, pero no salieron cargos de esta situación.
Pues me cago en la policía.
Y bueno, Carla de vuelta al ejército y Cody de vuelta
Carla,
con su
pava,
padre.
Sal del ejército, escúchame.
Yo no sé qué coño tienes que hacer en el ejército tan importante, pero desde luego...
Antes de salvar al país, supuestamente salva a tu hijo,
ya.
Por favor.
A los 9 años de Cody, Paul se había divorciado de Sandy, que literalmente era lo único bueno que tenía en su vida, y se casó con su tercera mujer, Trion, y se
¿Qué
mudaron...
¿Qué le ven? ¿Quién es?
Ya, no
¿Qué le
sé.
ven?
No lo sé. Trion tenía una hija que se llamaba Marilea, que creo que tenía un año menos que Cody, o sea, se llevaba muy poco, y ellas dos se mudaron con ellos. Y el primer año no fue del todo mal, estaban como adaptándose a la familia, a la nueva dinámica y tal. Pero Cody, como es obvio, pues no quería estar con su padre y quería estar con
claro.
su madre, obviamente. Cuando él tenía 10 años, Carla por fin se retiró del ejército.
Ole, Carla, y ahora siglo.
Y volvió a casa, y con ella pues volvió Cody, evidentemente. Y no sé en qué momento, pero su madre se había vuelto a casar y vivía pues con el marido nuevo. Carla, que acababa de volver del ejército, pues obviamente estaba buscando trabajo porque no tenía. Y un día, pues salieron ella, su marido y Cody a ayudarla a buscar trabajo. Salieron con el coche a dejar currículums. Y ese día sufrieron un accidente.
Pero bueno, ¿puede la vida de Cody ser más desgraciada?
No.
Sin comerlo ni beberlo, sin pedirlo. Solo existiendo como ser humano que se está formando como unidad de persona.
No, no puede.
Enríete tú del tren de las desgracias.
Sí. Es que no, es que como que no he tenido tiempo ni de pensar que ya la vida ha sido una mierda con él.
Sí. Universo no. Yo esta semana le he hablado mucho al universo, pidiéndole que pare. No te rías. No para, ¿eh? No para, no para.
Para.
No para, no.
Pues en el accidente Carla se llevó la peor parte. Mientras esperaban la ambulancia, Cody vio cómo su madre se moría en sus brazos.
Basta ya.
No solo es suficiente con el trauma que eso lleva, evidentemente, sino que Cody sabía que le tocaba volver a casa de su padre.
Es que de verdad, un universo, tío. Es que el universo...
De hecho, la familia de Carla en el entierro de ella... Dijeron que nunca habían visto... Evidentemente, el niño estaba en la putísima mierda. O sea, pues que se había muerto su madre. Pero que era... Que incluso decían que era demasiado el terror que se le veía en la cara al saber que tenía que volver con su padre. O sea, que se le juntaron las dos cosas.
Y a nadie se le ocurrió decir, vamos a denunciarlo.
Vamos a intentar ganar una batalla legal y quitarle al niño. Pues podrían haberlo
dicho. Antes de que el niño acabe muerto a manos de su padre.
Pues bueno, no lo hicieron. En 2001, Paul había encontrado trabajo cuidando un rancho. Más concretamente, porque esto es todo lo que... Cuando te he dicho, sale... O sea, esta noticia es como que sale bajo otro nombre. Sale bajo el nombre de Sam Donaldson, que no tiene nada que ver, porque solo es el dueño del puto rancho. Pero es un famoso periodista de la cadena ABC. Y pues habló mucho de esto, entonces todas las putas noticias sale él. Que no tiene nada de bueno que decir, también te lo digo. Pero bueno. Vale. Este señor contrató a Paul para que se encargara de cuidar el rancho mientras Paul y su familia podían vivir en él. ¿Vale? Era un terreno que este señor tenía y lo tenía ahí abandonado. Y pues vivían ahí, Sam los conocía y tal, y ha hablado de la familia, que según él era una familia americana normal. Nunca se dio cuenta de que el padre era un trozo de mierda con su hijo.
Es que Sam y Rey, esa historia la hemos visto demasiadas veces. Añádale un siempre saludaba y... Sí. Y ya está.
Lo que pasa es que mucha gente sí que se dio cuenta de esta situación. Había más gente que trabaja en el rancho, porque entiendo que Paul como que subcontrataba a gente.
Uh-huh.
Y Alvera Lerma era la mujer de uno de esos trabajadores. Y mientras estaba en el rancho, recuerda ver cosas terribles, como ver a Cody con 12 años tener el brazo lleno de quemaduras de cigarro, por ejemplo.
Basta.
Otros trabajadores fueron testigos del abuso también. Dicen que pasaba casi cada día, que Paul era muy agresivo con su hijo por las cosas más estúpidas, que le buscaba peleas por tonterías y sin tener motivo aparente. Delante de la gente lo pegaba con todo tipo de objetos, le gritaba, le hablaba fatal. Uno de los trabajadores dijo que nunca vio a Cody recibir una pizca de cariño en esa casa.
Basta.
Pero parece ser que nadie hacía nada por Cody, porque claro, aquí tenemos un montón de gente diciendo sí, yo solo sabía, sí, yo lo vi, no sé qué, no sé cuántos, pero es como que lo justifican diciendo, porque esto lo he leído como de 4 personas diferentes y me ha tocado mucho lo que viene siendo los ovarios, así que te lo digo. La supuesta justificación es que, bueno, que el oeste es así, que así son las familias, que los secretos de familia son secretos de familias y que estas situaciones se resuelven con las puertas cerradas. Y que nadie
cuando aparece el niño muerto, claro, eso es un secreto de familia cuando asesinas a tu hijo, claro está. Pues me cago yo en el oeste ahora mismo. Oye, dilo. Hoy...
Me cago en los putos vaqueros.
Bueno, no, hombre, los vaqueros no, que me gustan sus boticas y los caballicos y yihau y los gorritos, a mí me gusta. Pero teóricamente, estéticamente.
Y pues, bueno, luego lo hablamos más, pero Cody iba al cole y también podrían haber... No sé, echado el ojo a los profesores. Pero parece ser que no lo vieron tampoco. O no lo quisieron ver, en mi opinión.
No lo quisieron ver.
De Cody como estudiante dicen pues que era un chico súper inteligente, que era de los mejores estudiantes, pero que siempre estaba causando como follón y ruido. O sea, que era como que, no sé, inquieto en el cole. Un poco.
Claro, normal.
Yo creo que sacaba toda la energía que tenía ahí, porque si en casa se movía una pestaña...
Si respiraba, claro.
Pues bueno. El 6 de julio de 2004, Sam Donaldson, el dueño de la finca, fue allí pues para hacer una visita. Y cuando se acercó más a la casa fue cuando vio en el porche un charco de sangre. Se acercó más y vio que había sangre pues por todo el salón y cocina. Y entonces llamó a la policía. La policía se encontró lo que te he descrito, pues una escena de crimen, obviamente. Pero, o sea, la casa estaba llena de sangre, pero no había nadie... No había ningún cuerpo.
Uh-huh.
Y entonces la policía se puso manos a la obra y empezaron a investigar la zona en busca de pruebas. Uno de los detectives se percató que fuera de la casa había como un camino de unas ruedas de una excavadora o un tractor o algo así.
Uh-huh.
Y las siguieron. Y las marcas llevaban pues por detrás de la casa en una zona donde había una pila de estiércol. Cosa pues normal en un rancho.
Sí.
Pero la policía se percató que en una zona en concreto había muchas moscas. Que tampoco me parece raro en estiércol, pero les pareció raro a ellos porque cogieron un palo y lo movieron un poco. Y fue entonces cuando vieron un tejano y un cinturón. Y se dieron cuenta que ahí había un cuerpo. Cuando retiraron toda la pila de estiércol, se encontraron tres cuerpos en estado de descomposición. El cuerpo de Paul Posey, de su mujer y de su hijastra de 13 años. No les costó mucho saber que faltaba alguien ahí y ese era, pues, Cody. Mientras, Cody llevaba desde el 5 de julio en la casa de sus vecinos, los Salcido. Los dos hijos de esta familia eran de su edad y eran amigos y pues Cody fue y dijo que sí se podía quedar unos días y la familia pues ningún problema porque era un niño muy bueno y estuvieron ahí pues jugando a básquet 2 días, tirando petardos porque había sido el 4 de julio.
¡Qué fuerte!
Sí. El padre de los niños, Eli, se llama, dijo que nunca había visto a Cody tan feliz como esos 2 días.
¡Ay, qué lástima! Me da mucha pena, ¿eh? Sé que va a ser muy, muy raro, pero...
Cody siempre le había parecido un niño tímido, retraído, callado, pero esos 2 días no había quien le callara. Estaba todo el rato hablando, contando cosas, súper feliz. Y de hecho Cody le dijo textualmente que estaba más feliz que nunca lo había estado y le agradeció mucho que le hubiera dejado quedarse en su casa esos 2 días.
Qué lástima.
Ay, vale. Yo también estoy un poco tocada. El día 7 por la mañana, la policía se presentó en casa de los Salcido y empezaron a prácticamente interrogar a Cody, aunque evidentemente eso es ilegal, porque es menor y porque...
Yeah.
Pero bueno. Eli pronto empezó a protestar porque Cody era menor y porque no había un abogado y porque le estaban interrogando sobre un asesinato, 3 asesinatos, y no podían hacerlo así de esta manera. Y la policía le dijo que se callara, que no lo estaban interrogando, que solo estaban charlando.
Ah. Oh.
Entonces se llevaron a Cody a una habitación en, creo que la comisaría, que se supone que es una habitación para interrogar a niños.
Uh-huh.
Y Eli no lo dejó solo y lo acompañó. Allí fue cuando Cody empezó a hablar. Les explicó que se había peleado con su padre porque su padre le estaba gritando sobre cómo limpiaron el establo. La policía empezó a presionarlo, a manipularlo básicamente, para que sin abogado delante ni nada... bien hecho, pues Cody hablara. Y lo hizo. De la presión, pues Cody empezó a llorar y dijo que quería deshacerse de él porque el mundo sería un mundo mejor sin su padre.
Madre mía.
Explicó que disparó a su padre y a su madrastra porque ambos eran abusivos con él.
Hostia.
Y su única explicación para matar a su hermanastra fue que no veía otra escapatoria para que no lo dijera nadie.
Ya. Yeah.
Dijo que sabía que lo que había hecho estaba mal y que incluso los echaba de menos, aunque sabía que eran malos con él. Entonces Eli decidió interrumpir y cerrar la interrogación hasta que hubiera un abogado, porque no veía claro. que lo que estuvieran haciendo fuera lógico, legal. Pero bueno, la policía ya tenía una confesión claro, como la copa de un pino. Los rumores sobre este asesinato eran muchos, y pronto todo el mundo que había conocido a la familia tenía una versión de los hechos. Muchos, los que ya te he contado, sabían que Paul era abusivo con su hijo y confirmaban que esto era verdad. Sam, el dueño del rancho, bueno, ya te he dicho que dijo... Él salió un montón, porque como era periodista, salió bastante a decir pues que él creía que era una familia normal, que sí que es verdad que el padre era un poco duro con su hijo, pero que es lo normal en una familia del suroeste.
Madre
y que
mía.
Nada que le pareciera tan loco. Así que obviamente el juicio se basó en esas dos
versiones,
sí.
¿no?
La defensa de Posey tenía 40 testigos que durante todos esos años se habían presenciado de alguna manera cómo su padre claro. era abusivo con él. 40 testigos.
No, y me parecen pocos porque seguro que habían 200.
Ya. Además, Cody testificó sobre la noche anterior a los asesinatos. Dijo que su padre le había obligado a ir al dormitorio con él y su mujer y que le había obligado a tener relaciones con ella.
Basta.
Y cuando Cody no obedeció, su padre le quemó con una vara de metal.
Basta.
Entonces a la mañana siguiente fue cuando él estaba limpiando el establo y vino su padre pues intentando pelearse por pelearse. Y le empezó a gritar y a pegar y fue cuando a Cody se le fue pues por los hechos del día anterior más que por los hechos de esa mañana.
Hombre, y por
mañana.
Todo lo que tenía también acumulado.
Claro, sí.
Es que...
O sea, todo lo que había llegado hasta aquí. Entonces cogió la pistola y disparó primero a su madrastra, luego a su padre y luego a su hermanastra. Aunque mucha gente testificó al brutal abuso que Cody sufría, también muchos levantaron la voz para decir que no estaban de acuerdo. Por ejemplo, el hermano de Paul, Berlin, dijo que las historias que Cody explicaba no tenían sentido y que, claro, que nadie estaba ahí para contradecirlo, que le había matado a quien podía contradecirlo. Que es como, eres un hijo de puta, cállate, 30 años.
Hombre, hay 40 testigos que dicen que tu pedazo de mierda de hermano, igual de mierda que tú, maltrataba y tenía a su hijo en un infierno. Creo que sí, que hay gente que puede hablar.
Este señor dijo que el abuso nunca había ocurrido y que era una idea que le habían puesto su madre y la familia de su madre en la cabeza.
Bah.
Que a la mínima que le pegaba un poco, que ya era abusivo según ella. Y que
a la mínima
su hermano
que le pegaba
Paul,
un poco.
Sí, sí. Dice que su hermano Paul lo único que hacía era enseñarle disciplina, que tampoco era abuso.
Vete a la mierda.
Es un hijo de puta este señor, que se calle,
sí.
Que se calle toda su vida. O sea, no sé
que
si
se
está vivo aún,
toda
pero
su
espero
vida,
que no.
Dios.
El juicio empezó el 16 de enero de 2006. Como Cody había planeado que no lo pillaran, es decir, había hecho algo para esconder los cuerpos, querían establecer que Cody era consciente de que lo que había hecho era un crimen y, por tanto, no se le podía justificar de ninguna manera. La defensa de Cody contó con los hasta 40 testigos que hablaron del abuso. También entregaron como evidencia el reporte del hospital de cuando él era pequeño, aunque no había habido denuncia, ahí estaba.
Hombre, claro.
Y también establecieron que Trion, la madrastra, era parte del abuso y que Mariela, la niña, no solo no recibía abuso por ninguna parte, sino que era como la niña perfecta y que eso es lo que Cody tenía en la cabeza, ¿sabes? O sea, la niña no había hecho nada mal, pero ella no recibía nada.
Bueno, es que también,
nada,
claro,
¿sabes?
Y encima era como semipartícipe, entre comillas, porque la niña lo sabía, ¿sabes?
Sí, encima he leído que los padres, o sea, su madre y su padrastro la tenían como le decían que lo controlaran en el cole y que si hacía algo que les avisara a ellos, ¿sabes? O sea, que encima era como que ni en el cole podía salvarse de que algo que hiciera
claro,
ley ahora una
tranquilo.
Paliza. La defensa de Cody nunca negó los asesinatos porque evidentemente no había nada que denegar, pero
bueno,
quiso hacer entender al jurado que era resultado de años de abuso y disociación. Además, entregaron como evidencia, que esto me parece muy heavy y no lo he visto en muchos artículos, pero entregaron como evidencia pruebas de que Paul conservaba en su ordenador pornografía incestuosa.
Basta.
O sea, ¿qué más necesitas para saber que esta persona es...?
Basta.
La fiscalía se dedicó a establecer que las acusaciones de Cody eran exageradas, ayudados con el testigo del hermano de Paul, por ejemplo. Dijeron que no había pruebas de ese abuso, que nadie en el colegio nunca lo había denunciado, que si de verdad lo pegaba tanto como decía que lo pegaba alguien en el cole, o sea, gente de autoridad se supone, hubiera visto que el niño iba con moratones o lo que sea, y que Cody solo quería deshacerse de su familia porque lo hacían trabajar. O sea, esa era el motivo.
Uf, qué duro,
de un asesinato.
De verdad.
En el juicio, a Cody lo acompañaron emocionalmente toda la familia de parte de madre.
Claro.
Y, sorprendentemente, el padre de Marilea, que dijo lo siguiente. Cody no necesita que lo castiguen por esto. No es el culpable. Paul y Trion lo son. Lo crearon y lo hicieron el arma en la que se convirtió.
Es verdad. Dilo.
Pero que me parece increíble. O sea, que nosotros
bueno,
lo podemos ver desde
que...
una perspectiva, ¿sabes? Pero que este señor es su hija, la que acabó muerta sin hacer nada, ¿sabes?
Ya, pero también, o sea, no quiero yo meter mierda, ¿eh? Pero... si es su exmujer, ¿sabes?
Conocería a su exmujer, claro. Sí.
De lo que es capaz, ¿sabes?
Sí. Un mes después declararon a Cody culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su hermanastra, asesinato en segundo grado por la muerte de su madrastra y homicidio voluntario por la muerte de su padre. No sé por qué los tres cargos son diferentes.
Yeah.
No tengo ni idea. No sé qué significado tiene esto. La cosa es que si lo hubieran juzgado como un adulto, porque él tenía 14 años cuando lo hizo, hubiera ido a la cárcel para toda la vida. Pero lo juzgaron como menor, por
menos
suerte.
Mal.
Por lo que la condena fue estar en un centro de menores hasta los 21 años.
Bueno, sinceramente, después de todo lo que ha sufrido, debió ser
un alivio.
Un descanso, por fin.
En septiembre de 2006, la familia Bowsey, que yo creo que representada por el hermano de puto trozo de mierda, puso una demanda por muerte por negligencia en la que nombraban al videojuego GTA como culpable de la violencia que se le había
De verdad,
la
este pavo no puede parar de oler a rancio desde aquí, chaval. Desde Estados Unidos aquí te huelo lo rancio que hueles, pavo, de verdad.
No he buscado mucho sobre esto, pero entiendo que obviamente no llegó a ningún lado porque es que encima hay un montón de estudios que avalan que no hay ninguna relación entre la violencia.
Es que no existe ser más rancio en este planeta.
Y yo creo que el videojuego y la compañía que lo hace no es la primera denuncia que hayan recibido por esto, han recibido varias. Y ya deben saber cómo defenderse de ello porque ya deben tener el manual, ¿sabes?
Es que, madre
así que no
mía.
Creo que ganaran ni un duro, que es lo que buscaban, claro, cobrar. En el centro de menores, Cody obtuvo toda la asistencia psicológica que evidentemente necesitaba.
Menos mal.
Y se sacó el graduado del instituto y también hizo 2 años de universidad hasta los 21 años, que es cuando salió en 2010. Entonces, pues desde... O sea, salió porque lo veían rehabilitado, porque sabían que no sería un peligro para la sociedad,
claro,
evidentemente. Desde entonces he leído como en un fórum de estos gente comentando y diciendo que hoy en día lo conocen, no me acuerdo dónde han dicho que vivía, pero que la gente lo conoce, saben que es él y que es una persona súper decente, que es súper trabajador y que ha rehecho su vida y parece estar bien. Y pues la gente en general decía que evidentemente fue víctima de un abuso que no nos podemos llegar a imaginar.
Claro,
Es que hay gente que piensa que no, ¿sabes? Pero bueno, la gente que huele a rancio piensa que no, porque es que no hay más.
Es que ¿en qué momento absolutamente todo Cristo sabe que ese niño le meten palizas increíbles y tú dices, es mentira, se lo estaba imaginando porque lo hacían trabajar, vete a la mierda, sinceramente.
Pues
yo se lo espero, o sea, me sabe mal, porque es lo que hablamos siempre, ¿sabes? O sea, por mucho que estés mal, pues matar a nadie no es la solución, no tienes que tomar la justicia de tu mano, etc. Pero es que claro, le ha fallado tanto el sistema a este niño.
A mí no me sabe mal que matara a su padre.
O sea, me sabe
ni
mal
a su
por
madrastra.
La niña.
La única que me sabe mal, evidentemente, es la niña, porque tenía 13 años y no ni pinchaba ni cortaba la situación, pero
ya.
Cody no estaba para diferenciar.
No,
tenía 14
claro
años
no.
Y nunca había tenido un momento en su vida en el que pudiera establecer un poco lo bien y lo malo. Es que...
No, es que todo estaba mal, todas sus acciones estaban mal. Debía llegar a pensar, bueno, pues voy a hacer otra, ¿sabes?
Y que aún me parece una persona... O sea, lo que dice después del asesinato y tal, me parece incluso maduro por ser... Por vivir la vida que ha vivido esta persona. O sea, podría estar mucho, mucho más ido
podría
de la
ser
cabeza.
Un asesino en serie. Podría ser un
Total,
asesino
podría
en serie.
Serlo.
Se podría haber ido
o sea,
a la pinza y asesinar a
se acaba de cargar a su padre
más.
Y dice que sabe que está mal y que incluso lo echa de menos porque sabe que es la única... ¿Sabes? O sea, es la única persona con la que tenía una relación, aunque fuera una mala relación.
Sí.
Porque...
Sí.
O sea, no sé, me parece incluso... Incluso que podría haber sido mucho peor.
Sí, total. Sí, ¿cuántas veces hemos visto casos de asesinos en serie que empiezan con un montón de abuso?
Claro.
Y como es lo único que conoces, pues lo proyectas en el mundo. Es que es así.
Pues encima el pobre niño no solo fue abuso, sino... ir y venir con su padre, con su madre, y luego ver a su madre morir en sus brazos. Es que... Hola.
No, la cantidad de trauma es inasumible, la verdad.
Yo me alegro mucho de que haya podido rehacer su vida.
Yo
Hace
también.
10 años ya que ha salido y parece que
yo
todo
también,
bien,
aunque
así que me alegro.
A la vez lo piensas y dices, tío, nadie se merece que le roben su infancia de esa forma, ¿sabes?
Evidentemente.
Es que
Evidentemente nadie. Y que él siempre va a cargar con eso en su cabeza, ¿sabes?
Claro.
Que no solo es el abuso que sufrió desde el día que nació, sino que encima mató a 3 personas y eso siempre va a estar ahí.
Claro. En fin, hoy no veas, ¿eh? El Festival del Trauma, chaval.
Ya. Sí.
Entre una y la otra. Es que a veces es en plan recomendaciones de Patreon y la gente. ¿Podéis hablar de esta tortura de 25 días que acabó con muerte y no hay ningún momento en el que pueda respirar? Y yo creo que no.
No, el Vicente recomendó este caso y otro que lo recomendó juntos porque dijo son particulares porque no te da lástima la gente que se muere. Y es verdad.
Ah,
¿no?
Sí, lo recuerdo.
No te da lástima.
Recuerdo
No,
ese
no me acuerdo
mensaje
cuál
de
era
la
otro
otra.
caso. Pero sí, me pareció pues un caso diferente.
Sí, no, no, y que lo agradezco, ¿eh? Pero que te dejan con mal cuerpo, la verdad.
Te
¿No te
deja con mal
parece?
cuerpo, sí. Pero al menos, pues él está bien.
Sí, total, total, total. Y espero que el sistema no falle más a niños que sufren
Bueno,
este
eso
tipo de
pasa cada
abusos.
puto día, por desgracia.
Ya. En fin, pues nada, hasta aquí hemos llegado,
La
¿no?
maravilla de vivir en el mundo.
Ya. Universo.
Para.
Universo. Llevo toda la semana así, encima en voz alta, ¿eh? Estoy trabajando y estoy en plan universo. Universo. Creo que es momento de parar, ¿eh? Pero no para, no para. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. La semana pasada nos amenazó con que comentarais en iVoox y asustados por el terror de Anne, lo hicisteis. Podéis
Encima
seguir
hay varias
apoyándonos.
personas que nos han enviado algún mensaje en Instagram o en otros sitios diciendo ¿cómo os puedo ayudar? Si no comento en iVoox, ¿dónde comento?
Es que asumiste ahí un reinado de terror un poco. Que no, hombre, que a
Oye, que
veces
no voy a
decimos las
haceros
cosas,
bullying,
sí.
que no pasa nada, pero es que quería que comentarais porque me pareció poco la otra semana. Y ya está.
Dicho esto, podéis ayudarnos si os preguntáis cómo puedo ayudaros para que Anne no venga a mi casa cuando tengo parálisis de sueño. podéis seguirnos en cualquiera de nuestras redes, que estamos en Twitter como SMQ Podcast, Instagram como Si Me Queréis Podcast, también estamos en TikTok como Si Me Queréis Morirse y estamos en el coche que está pasando mientras yo hablo haciendo brum brum. He perdido. En Facebook como Si Me Queréis Morirse, en Twitch como Si Me Queréis Morirse. Y si no queréis, nos queréis apoyar, rollo, chicas, ¿cómo puedo apoyaros monetariamente? Podéis o apoyarnos en Patreon, que es patreon.com/simequeréispodcast, que es una plataforma en la que podéis acceder a contenido exclusivo, todo el que hemos publicado hasta la fecha, por 2 euros y pico al mes. O podéis suscribiros en Twitch, que si tenéis Amazon Prime, podéis suscribiros de forma gratuita y nos apoyáis a nosotras y vosotros no os cuesta un puñetero duro. O ahora mismo es September aún y os cuesta un 20% menos las suscripciones. Sé que ahora mismo no estamos activas ahí porque ya sabéis que...
Rebajas, eso siempre se tiene que aprovechar.
No estamos muy activas en Twitch porque ya sabéis que el universo está siendo duro. Pero volveremos una vez yo tenga mi casa y pueda vivir en mi casa. Y... Pero bueno, eso, que si queréis apoyarnos sin gastaros un duro y tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir en Twitch y no os cuesta un duro, de verdad. No os estoy engañando, yo nunca os engañaría. Primero tenéis que conectar la cuenta Prime, que luego no la liéis y vengáis a buscarme. Si tenéis dudas, preguntadnos.
Sara, me han cobrado 2 euros, te voy a rajar.
No, pero si tenéis dudas, preguntadnos, que prefiero que nos preguntéis y os guiamos a que no la liéis o que tengáis miedo de liarla. Pero bueno,
sí.
Eso. Estamos en todos lados, en la bio de Twitter, Instagram, TikTok, tenéis nuestros Twitter, Instagram, TikTok personales, por si queréis seguirnos y ver lo poco que publicamos por ahí. Y nada, creo que no me dejo nada. Como siempre, en la bio de Twitter, Instagram está el Linktree y podéis encontrar todas nuestras redes sociales, todas las plataformas en las que estamos, todo, todo, todo junto, ahí. Y ya está.
Muy bien.
Que cada vez se alarga más la lista, macho.
Pues bueno. No,
muchas
vamos.
Gracias por escucharnos.
Que vaya bien la semana, gente.
Chao.
Adiós.